Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y les invito a que me acompañen en este espacio porque hoy voy a platicar con Mario Córdoba, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. El tema que vamos a abordar es claramente el segundo piso en Avenida López Mateos, esta propuesta que se está revisando por parte del gobierno del estado y algunos otros actores como alcaldes y empresarios, pero a su vez también vamos a reflexionar y a platicar sobre las consecuencias de una ciudad orientada hacia el automóvil. Comenzamos, Perspectivas.
El congestionamiento en Avenida López Mateos es uno de los grandes malestares de la metrópoli. Ante ello, se ha planteado construir un segundo piso que tendría un costo superior a los 40 mil millones de pesos. ¿Es esto un acierto o un error? Según especialistas, las autopistas urbanas no reducen la congestión. Por el contrario, inducen más tráfico, contaminación y expansión urbana. Con el mismo presupuesto podrían implementarse sistemas de transporte público masivo. Hoy en Perspectivas, conversamos con Mario Córdoba, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la UDG, sobre los riesgos y alternativas que enfrenta Guadalajara en su camino hacia un modelo de movilidad sustentable.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y muchas gracias, doctor, por acompañarme, Mario Córdoba.
Es un gusto, Jonathan. Muchas gracias.
Doctor Mario, mire, me gustaría antes de comenzar la plática técnica y especializada, lo he entrevistado en varias ocasiones y ahorita que venía camino al programa me preguntaba, bueno, lleva muchos años involucrado en temas de movilidad como especialista, pero me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que le llama la atención o le apasiona de este tema? ¿Por qué? Porque lo he visto en distintas épocas, en las discusiones más importantes en torno a la urbe en materia de movilidad, está Mario Córdoba.
Lo que más me empuja a continuar con estos temas es el desafío que tenemos ante nosotros, que es reducir el uso del automóvil. El cambiar a un modelo de ciudad más sustentable. Claro. En las últimas más de 3 décadas, las políticas públicas no han ido en ese sentido. Han crecido la cantidad de automóviles a nivel nacional y en las principales ciudades de nuestro país. México, sin duda, Monterrey, la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, Puebla, etcétera, ¿no? Es el común denominador. La expansión urbana regida por los intereses inmobiliarios y la alta motorización individual. Claro. Entonces, yo creo, a lo largo de estos años que he estado de manera frecuente y constante abordando el tema, que la ciudad todavía tiene oportunidad de cambiar su modelo de movilidad y de transporte. Hablar de movilidad es hablar de el movimiento de personas, bienes y servicios, y utilizar los medios de transporte más sustentables de la manera más organizada y que produzcan los menos impactos económicos, sociales y ambientales.
Mental.
Yo creo que todavía tenemos esa oportunidad.
¿Todavía nos podemos salvar?
Creo que sí.
A pesar de esta especie de discusión medio anacrónica, como ya destiempo, pues, que según yo esta discusión ya la tuvimos en 2010, ¿no?
Hace 14 años, en el 2011, hubo un gran movimiento local, como tú ya lo documentaste, con activistas como Felipe Reyes, Yeriel Salcedo, que incluso se trajo una organización en el ITESO denominada Ciudad Sin Autos. Uh-huh. Y se hizo un foro y una serie de análisis técnicos y científicos, sociales, económicos y ambientales, que cuestionaban este tipo de infraestructuras que en ese entonces se pensaban construir en la Avenida Inglaterra, que se le llamaba Vía Express, para unir el Álamo con Rancho Contento. Sí. Entonces se hablaba de que esto ayudaría a 45 mil conductores a hacer sus viajes rápidos en 15, 20 minutos desde el Álamo hasta estos fraccionamientos como Rancho Contento.
Claro. Oiga, doctor, uno del tema que me gustaría abordar es parte de la charla que impartió en unos foros y en unas conversaciones que convocó la Universidad de Guadalajara justo en torno a este tema del viaducto elevado y López Mateos, el gran problema de López Mateos. Y el primer punto que aborda en su charla y que me gustaría que nos compartiera es, hace una especie de diagnóstico y nos dice, estos son los problemas de una urbe orientada al automóvil. Si tuviera que resumirlos, es decir, ¿cuáles son las principales consecuencias de estas políticas públicas orientadas al automóvil en las últimas 3 décadas, como lo menciona?
Bueno, yo creo que nuestras ciudades orientadas al automóvil o altamente dependientes del automóvil son ciudades que crecen de forma expansiva, sin control, sin ordenamiento, que producen más desigualdad y que las externalidades negativas de este modelo pues reflejan en accidentes, en problemas de salud pública, las muertes causadas por la contaminación del aire, incluso las afectaciones por el ruido, etcétera, etcétera. Hay una serie de externalidades negativas que son propias de este modelo y que se han documentado científicamente. Entonces, seguir impulsando este modelo pues no va en el camino de lograr ciudades sustentables.
Claro.
Las externalidades son muy, muy fuertes, pero el problema es que no se cuantifican. O sea, no se mide cuántas muertes tenemos al año, aunque hay investigaciones relevantes por contaminación del aire.
El tiempo que pasamos en el tráfico, ¿eso se mide?
Las horas perdidas que tienen en el tráfico por congestión, que tienen un valor productivo y social, sobre todo social. Y pues aún los que no usan el automóvil, pues al usar transporte público, la mayoría del transporte público que utilizan no lleva espacios dedicados a él, entonces va mezclado con el tráfico. Entonces, claro, a final de cuentas sufre las consecuencias mismas de estos problemas de congestionamiento, pérdidas de horas importantes en la vida.
¿Tenemos como cuál es un comparativo de las velocidades promedio a las que hemos llegado en la ciudad y los tiempos que tardamos en el tráfico? ¿O es difícil eso medirlo?
Las organizaciones que miden esto, como INRIX, en 2024, a la hora que ves tú los antecedentes de los promedios de velocidad en el tiempo, fluctúan entre 23 a 24 kilómetros por hora, pero no documentan una velocidad menor, quizás porque es un promedio. Obviamente, en las vialidades de mayor congestionamiento, estas velocidades promedio se reducen a hasta 5 kilómetros por hora.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Prácticamente a vuelta de rueda. Esto no es nada más propio del problema que hoy abordamos, sino que existe en diversos accesos a la ciudad y en muchas vialidades metropolitanas, ¿no?
Claro.
Obsérvese nada más el periférico, donde confluyen todas estas, una buena parte de estos accesos a la metrópoli y las principales vialidades primarias de la ciudad, ¿no? Véase Plaza Patria, incluso avenidas como Javier Mina Juárez, donde transcurre paradójicamente una línea del tren eléctrico urbano, la línea 2, sí. Trae en horas pico 4 o 5 mil automóviles por hora sentido.
Ahora, claro. Oiga, doctor, y bueno, a ver, orientada, una ciudad orientada al automóvil, consecuencias ya lo menciona, es decir, tenemos un crecimiento urbano desordenado, crecemos para todos lados sin ningún tintón ni son, un transporte público deficiente que también está atrapado en el tráfico, tenemos impactos a la productividad, horas perdidas, todo eso. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí, doctor? Es decir, ¿quién tomó estas decisiones y de quién es la culpa inicialmente?
Yo creo que sí tienen apellido, nombre y apellido.
¿Ah, sí?
Principalmente quienes han estado a cargo de los gobiernos, incluso hasta federales, ¿no? Gobiernos estatales y municipales. No han utilizado, no han aplicado políticas congruentes con la sustentabilidad que prodigan, ¿no? Es decir, en lugar de promover sistemas de transporte más eficientes, más sustentables, como el transporte colectivo y sus sistemas integrados, pues simplemente dan medianos servicios del mismo y generan una situación tal que el transporte público expulsa usuarios hacia el transporte privado, sean motocicletas o auto, ¿no? Ahora, también este tema está relacionado con la tendencia de ciertos niveles socioeconómicos a tener el automóvil como un símbolo de prosperidad, ¿no? Es como esta vida, esta imitación de las ciudades norteamericanas, de vivir en los suburbios, y el símbolo de libertad y de prosperidad económica es tener los mejores automóviles. En casos como el que hoy hablamos, la tenencia vehicular es altísima. O sea, casi cada vivienda, si uno considera 3 personas en promedio por vivienda y algunos ya con edad para poder conducir un automóvil, pues prácticamente se da un automóvil por habitante de vivienda, ¿no?
Entonces, en estos sectores.
Son zonas socioeconómicamente de nivel alto que dependen altamente del automóvil.
Sí. ¿Y por qué están equivocados? ¿Por qué esa idea o percepción está equivocada, doctor?
Porque piensan que el transporte público, en términos sociales y culturales, no es un medio para ellos. Y porque además los argumentos para no utilizarlos es que es inseguro, que van muy densos en su pasaje, que no es de calidad y que por tanto pues se tiene que usar el automóvil, que es un espacio aún en el congestionamiento, según ellos, confortable, etcétera, ¿no?
Doctor, tenemos de su una lámina que es la motorización en el país y en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Nos ayuda a interpretar estos datos
en
la primera lámina?
Bueno, INEGI en el 2023, en el país, con una población de casi 130 millones de habitantes, identificaba un poco más de 35 millones de autos, lo cual significa alrededor de 3.7 habitantes por auto. Y una tasa de motorización, que es la que normalmente se utiliza por cada 1,000 habitantes, de 271 autos por cada 1,000 habitantes. Esto ubicaba al país en el segundo lugar a nivel latinoamericano o sudamericano, después de Brasil.
Ajá.
En el caso del estado de Jalisco, también con datos de INEGI CONAPO de 2023, se estimaba una cantidad de 8.607.000 y fracción de habitantes, 2.604.240 autos, 3.3 habitantes por auto, o sea, es un poco menor la relación habitantes por auto que la nacional, pero una tasa de motorización por cada 1,000 habitantes de 333. En comparación a la nacional de 271, es un 23% más de la tasa nacional. Ocupa el estado de Jalisco el tercer lugar después de la Ciudad de México. Y el área metropolitana de Guadalajara, integrada por 10 municipios, también con datos de INEGI del 2023, con una población de 5.420.000 habitantes, con 1.646.700 autos. Obsérvese que son autos, no estoy incluyendo otros vehículos motorizados, porque el parque motorizado es mucho mayor.
Solo vehículos solo como compactos, ¿no?
De uso privado e individual. Nos da una tasa de 3.33, similar a la del estado de Jalisco, y una tasa de motorización de 303 vehículos por cada 1,000 habitantes. Es 14% más de la tasa nacional. Y ocupa el área metropolitana el tercer lugar después de la Ciudad de México.
O sea, prácticamente estamos en el top 3 de...
De las ciudades con mayor motorización individual.
Sí. Ahora, tenemos también esta tabla sobre la repartición modal y cómo viajamos. ¿Qué nos dice esta tabla sobre la manera en que nos movemos?
Bueno, a esta gráfica se le llama repartición modal, cómo se distribuyen los viajes en diferentes modos de transporte, desde el que se va caminando, según el IMEPLAN, es el 43% de los viajes, ajá, el 22% en transporte público y el 28% en transporte privado. O sea, aquí lo relevante es cómo esta repartición modal incrementó el porcentaje de habitantes que usan el transporte privado y cómo disminuyó o disminuyeron los usuarios en el transporte público.
Por ejemplo, esta misma gráfica, que las dos llamativas es 22% transporte público y 28% auto particular, es decir, somos más los que nos movemos en... Uh-huh. Bueno, hoy me vine en camión para venir sensible, para sensibilizarme al tema, doctor.
Sí, sí.
A veces hago viajes intermodales para venir a perspectivas. Pero esta misma tabla, por ejemplo, ¿cómo se distribuye en una ciudad que, digamos, podría ser un modelo a seguir? ¿Cuál es una ciudad de modelo a seguir?
Esta gráfica tiene varias interpretaciones. Uh-huh. En primer lugar, obsérvese que la cantidad de viajes que se hacen a pie,
sí,
y la infraestructura tan pobre y tan insegura que existe en el área metropolitana de Guadalajara. La cantidad de personas atropelladas cada vez es mayor. Entonces, la infraestructura que tenemos, la ciudad, el área metropolitana no es una ciudad caminable, cuando el 43% de sus viajes se hacen caminando.
Sí.
Segundo, que es muy preocupante que el crecimiento del uso del transporte privado haya crecido tanto en este estudio que hizo el IMEPLAN, y que estén reduciendo se estén reduciendo los usuarios del transporte público. En una ciudad sustentable debería ocurrir lo inverso. Es decir, el transporte público debería ser de tanta calidad que es capaz de atraer usuarios del transporte privado. Y eso no ocurre en nuestra ciudad y en muchas ciudades del país.
Claro.
Entonces, mientras esta situación no ocurra, el transporte público de baja calidad como el que tenemos está expulsando usuarios.
Por ejemplo, una ciudad, no sé, supongo que Barcelona es una ciudad que pudiera ser modelo.
Claro.
¿No? ¿Qué porcentaje sabe más o menos se mueve en transporte público?
No, pues es una cantidad mayor del 30% de los viajes. Los viajes que se hacen caminando deben andar por esta naturaleza, pero con una infraestructura bastante desarrollada y segura para ello, ¿no?
Claro.
Y el transporte privado, dadas las opciones de intermodalidad, como las que tú utilizaste el día de hoy, hace que incluso algunos dejen su vehículo en casa o utilicen en distancias más lejanas lo que se llama estacionamientos disuasorios, dejar un vehículo en un área de estacionamiento seguro y de ahí tener la opción de utilizar el transporte público masivo o colectivo. Estas ciudades existen en el mundo, ¿no?
¿Cuál es la ciudad modelo en esta materia?
Hay muchas. Obviamente la que acabas de mencionar. Hay muchas ciudades, lo que está haciendo París es ejemplar, y más ahora con los Juegos Olímpicos prácticamente dejó con pocos autos sus partes centrales de la ciudad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué hizo?
Cerró cada vez más la posibilidad de llegar con auto a las partes centrales. Aplicó ciertas medidas de tarificación, como lo hizo el centro de Londres en su tiempo. Todos quieren llegar al centro, bueno, entonces vamos a poner, si quieres llegar te va a costar más caro, y eso incentivó el llegar a esos lugares y utilizar otros medios de transporte. Se deben utilizar varias estrategias que motiven y a veces hasta coaccionen el cambio modal.
Por ejemplo, en Londres, ¿cómo funciona esto que dice que les cobran por llegar al centro?
Es como un polígono. Ajá. Que tiene un sistema de cámaras monitoreadas con un centro de control y que además detecta las placas de un vehículo. Obviamente allá todos los vehículos están debidamente registrados. Entonces, en el momento que tú llegas a esa zona, a determinadas horas, hay una tarifa. Tienen el registro de tu carro con la placa con el que entraste, y a la hora que saliste vuelve a haber otra cámara
por estar ahí.
Y entonces ahí calculan el tiempo y te aplican una tarifa por haber llegado.
¿Y eso ha reducido el tráfico?
Eso ha reducido significativamente.
¿No sería mejor algo así para López Mateos?
Pues yo creo que si llegan a hacer esta obra, que espero que no, van a tener que cobrar peaje.
Sí, claro.
Como es los segundos pisos que se han hecho en la Ciudad de México. Que por cierto, la Ciudad de México se toma como, pues es nuestro ejemplo más cercano, pero lo que han hecho ahí no lo deja mal para, no lo deja bien parado, con todas las intervenciones de segundos pisos, porque presenta grandes congestionamientos y gran tráfico inducido.
Oiga doctor, uh-huh. y bueno, ahorita hablamos de Avenida López Mateos. Pero uh-huh. me pareció interesante que usted hace una lectura mucho más amplia y dice, no es López Mateos, es toda la metrópoli, ¿no? Y en ese sentido tenemos esta gráfica, sí. Carros vehiculares en los 7 accesos del sí. área metropolitana. ¿Qué nos puede comentar
sí.
de esto?
Sí, el tema de López Mateos no es López Mateos, como tú lo dices, es toda la ciudad. Es un tema de interés para toda la ciudad. Algunos gentes que padecen este problema a diario pueden hacer críticas, decir, bueno, ¿tú por qué vienes a opinar aquí si no vives el problema, no? Es que es un tema de toda la ciudad. La inversión que se pretende realizar ahí afecta la economía de toda la ciudad. Por hacer esa obra se tienen que dejar de hacer muchas otras. Entonces, estos mapas a los que te refieres son unos estudios que se hicieron en el 2018, casi a finales del 2018. Pusimos cámaras en los 7 accesos a la ciudad durante una semana y con ella identificamos, pudimos medir los flujos vehiculares durante las 24 horas de cada día en su diferente clasificación. La clasificación es ABC, A son los vehículos ligeros, autos, camionetas, B son los vehículos de pasajeros, foráneos y públicos también, y C son los vehículos de carga en sus diferentes clasificaciones que va en función de del número de ejes que presenta el vehículo y la carga que están transportando, ¿no?
¿Y cuáles son los más saturados?
Entonces, como se puede ver en este primer mapa, que es un mapa de tráfico mixto, pues se puede ver que el acceso a Nogales, López Mateos, la carretera Chapala, el grosor, vean cómo se va ensanchando
claro.
al llegar al periférico. Sí. El asunto aquí es que Nogales confluye en periférico, López Mateos confluye en el periférico
claro.
y Chapala también, y utiliza parte del periférico para enlazarse con la carretera libre y cuota a México, ¿sí? Es decir, el problema no nada más es López Mateos. Si el asunto realmente se resolviera con esta infraestructura, habría que hacerla en cada uno de estos accesos carreteros y en todo el periférico, porque también acá en la parte norponiente tenemos el problema de Juan Gil Preciado y la claro. desviación a Colotlán. Hasta cierto punto, lo que se llama la carretera Saltillo ya empieza a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, hay que tener una visión global de lo que está sucediendo y cómo el problema realmente, aquí la franja más gruesa se presenta entre el camino Real a Colima o San Agustín y el periférico. Pero gran parte de ese flujo utiliza el periférico. Por eso el periférico se encuentra sumamente congestionado entre la carretera Nogales y la carretera Chapala.
Claro. Muy, muy interesante, doctor. Si le parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando sobre este tema que tiene, como se dan cuenta, muchas aristas y es mucho más complejo si lo vemos desde una perspectiva histórica, si lo vemos de una perspectiva de movilidad, de una perspectiva de desarrollo urbano, que solamente decir, vamos a resolver que ya no se sature López Mateos. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué tal? Seguimos platicando con el doctor Mario Córdoba, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara, sobre este tema de la propuesta de un viaducto elevado para López Mateos y también los problemas que se generan a partir de orientar el desarrollo de la ciudad hacia el auto. Y nos quedamos, si nos puede poner producción, la última lámina que teníamos de los 7 accesos al área metropolitana de Guadalajara. ¿Nos podría compartir, doctor, o interpretar las cifras relacionadas con López Mateos, que esta es una medición que hicieron en 2018, y que me parece que pues puede ser todavía vigente, ¿no?
Sí. En la ingeniería del tránsito se maneja un término que se llama tránsito promedio diario anual. Uh-huh. Y de acuerdo a los estudios que se hicieron en ese momento, aquí viene en una tabla donde vienen los diferentes accesos carreteros, y aquí viene el caso de López Mateos. Ajá. Y el tramo entre Camino Real a Colima y Anillo Periférico, que es donde se engrosa más el flujo vehicular, en ese momento se detectaron en el sentido de entrada a Guadalajara 100,200 vehículos diarios. Y de salida 92,150 vehículos diarios. Eso significa, en términos alrededor de 192,000 vehículos diarios. Entrada y salida. Claro. O sea, la cantidad de vehículos que se mueven es mayor. Ahora, esos vehículos, el 92% en este tramo entre San Agustín, que es donde más se ha generado el desarrollo inmobiliario, entre este tramo de San Agustín y Periférico, el 92% son automóviles o vehículos ligeros, autos o camionetas de uso particular. Y el 7% aproximadamente son vehículos, o fueron en este año, vehículos de carga del tipo C. Sí. De diferentes ejes, desde vehículos de 3 ejes hasta vehículos
con... ¿Y eso es qué problemática implican, doctor?
Pues los vehículos de carga generan grandes fricciones con el tráfico, además muchos riesgos de accidentes, sobre todo de aquellos que vienen de largas distancias, que de pronto pierden los frenos, un accidente en carambola, como ya ha sucedido en el periférico o en algunos accesos de la ciudad. Genera muchos problemas, pero sobre todo el principal problema que hay es esta vinculación, en el caso de López Mateos, con el periférico. Porque la obra vial que se hizo ahí de integración de López Mateos con periférico no es eficiente. Incluso en lluvias llega a inundarse. Entonces ahí se genera una especie de cuello de botella. Obviamente, estos vehículos después del periférico por López Mateos no deberían pasar bajo ciertos horarios restringidos, ¿no? Claro. Que no creo que tenga la capacidad la policía vial de estar vigilando toda la ciudad y se les cuela uno que otro tráiler para llegar hasta el supermercado, hasta la última milla y llegar
pues,
con
pues
sus...
Dicen que está restringido el horario.
Sí, pero la capacidad de vigilancia y monitoreo es muy escasa. Entonces, más que en una ciudad tan grande, claro, varios se les escapan, ¿no? Entonces, la cantidad de vehículos es incluso mayor. Esto genera, esto deja ver que los datos que se han estado manejando no son del todo ciertos, están subestimados. Si estos estudios se actualizaran, esto fue en el 2018, al 2000,
¿de cuántos habla el gobierno del estado que entran y salen?
Habla los vecinos y algunas, no sé cuál es la fuente exactamente, pero en los medios se ha difundido que se generan 150,000 viajes.
Son 190.
Pues 150,000 viajes en auto o camioneta, si a eso se refieren, en un viaje de ida y vuelta serían pues 75,000 personas las que los están realizando, a lo mejor con un factor de ocupación muy bajo, que casi es de 1, se maneja 1.20, y eso incrementa la cantidad de personas, pero muy poco, que están entrando y saliendo a esta zona.
75,000 automovilistas.
A esta zona. Sí, 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 esto, si esta cantidad de los 150,000 fuera cierta, estaríamos hablando...
Doctor, aprovechando, ¿qué opina usted de ese operativo contraflujo en López Mateos?
Bueno, este tipo de operativos existe en muchas ciudades cuando la infraestructura ya no es capaz de conducir los flujos de tráfico, pero no se hace con agentes viales, se hace con sistemas inteligentes de tráfico, ¿no? De tal forma que incluso los ciudadanos ya saben a qué hora, por ejemplo, hay ciudades en donde un túnel opera en un sentido o en los dos sentidos, y en determinadas horas opera en un solo sentido. Es como las casetas estas de peaje de las autopistas, ¿no? Tú llegas a las casetas y hay casetas que están abiertas y otras están cerradas. Entonces, en función de la demanda, abren más casetas o las reducen.
¿Y cuáles son las consecuencias de operarlo con agentes viales?
Pues que es muy improvisado, es muy costoso y no es eficiente.
Es el sistema AOJ, a ojo de buen cubero,
pero,
¿no?
Además, yo creo que para que ese sistema funcionara adecuadamente, tendrían que hacerse algunos estudios, obviamente aforos, pero sobre todo estudios de origen y destino. O sea, ¿a dónde van esas personas que salen de Bugambilias, de La Rioja, del club de golf Santanita, etcétera, etcétera, y todos los fraccionamientos aledaños, cerrados o abiertos, que dependen de esta avenida? ¿A dónde van? ¿Por qué se implementa nada más hasta Plaza del Sol? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede después de llegar ahí, ¿no? ¿A dónde van? Entonces, yo creo que para implementar esto de manera más eficiente, tendrían que tenerse más datos y sobre todo estudios de origen y destino para saber cuál es el destino final de estos vehículos, ¿no? Claro. Porque si no, nada más estás trasladando el problema a otro punto, ¿no?
Claro.
Ahora, López Mateos tiene el problema de que no tiene una sección vial homogénea. Empieza con una intervención de 4 carriles por sentido, pasando el puente de Solectrón, empieza a reducir el número de carriles hasta llegar a 2 por sentido hasta las gasolineras Las Cuatas, ¿no? O el circuito sur de Tlajomulco, ¿no? Entonces, también esta parte de los cambios de sección afecta la eficiencia de la vialidad. Y si a eso le sumas también los grandes problemas que tiene en sus incorporaciones, en su diseño de estos fraccionamientos, del Palomar, de Bugambilias o de Santa Anita, por ejemplo, y los pocos retornos que hay y los retornos que están funcionando mal también, que generan puntos de congestionamiento, pues hay una serie de acciones necesarias, inmediatas, que se podrían resolver en lugar de las grandes acciones y para mitigar el impacto de la congestión.
Claro. Doctor, vamos a ver una imagen del distribuidor San Antonio. Uh-huh. Y que tiene que ver con esta idea de los segundos pisos.
Sí, hombre.
¿Cuál es un poco la concepción en estos momentos de los segundos pisos a nivel global para las urbes?
El único segundo piso que no cobra es el de San Antonio, ¿no?
Ajá.
El construido en tiempos de cuando fue el regente de la Ciudad de México, López Obrador, ¿no? Sí. Que por cierto la presidenta fue la encargada de coordinar esa obra. No me gusta mucho eso del segundo,
sí, claro,
del segundo piso de la Cuarta Transformación,
claro,
por las referencias, las referencias a estas infraestructuras, ¿no?
Claro.
Pero lo que sea, no, después todos los con Marcelo Ebrard y demás, se construyeron otros segundos pisos, pero ya todos fueron de peaje, ¿no?
Sí,
está el caso de el Periférico Norte, que empezó a funcionar desde el 2016, que cobra peajes y tiene la concesión OHL.
Ajá.
Esta es constructora.
La lámina 24, ajá.
Ajá.
Y la 25.
Y muchos de los problemas que se presentan en estos segundos pisos son las salidas y las incorporaciones al segundo piso. Producen un congestionamiento vial en las vialidades inferiores, laterales tremendas, como las que se visualizan en esa,
allí, ¿verdad?,
en esa fotografía, ¿no? Y algunas son tremendas, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí en nuestra ciudad se ha intentado hacer algo, ¿no? Está el caso fallido de la Vía Express, que hubo un movimiento muy fuerte y finalmente el gobernador Emilio González decidió cancelar ese proyecto ante la reacción negativa de la comunidad. Finalmente hizo el puente colgante, ¿no? Que pues, no es un puente colgante para cruzar un río, sino a cruzar librar un río de automóviles, ¿no? Dicen que
claro,
también pasan 150 mil vehículos diarios, ¿no? O está el caso de Alcalde, que es, lo podía uno haber congestionado toda la avenida Alcalde antes de que se hiciera el paseo Alcalde, y la línea 3 consideraba que iban a seguir dejando ese flujo vehicular. Yo tuve que hacer unos estudios para demostrarle al entonces director de Citibur, Rodolfo Guadalajara, que podíamos incluso casi peatonalizar desde la Normal hasta Revolución, dado que el 70% de los vehículos que pasaban por ahí, que eran más de 100,000 los que cruzaban la avenida Alcalde 16 de septiembre, el 70% eran de paso y solamente el 30% llegaba al centro de la ciudad. Y entonces eso se podía resolver de otra manera. Incluso era un proyecto más ambicioso que no se llevó a cabo.
¿Usted impulsó de alguna manera también el paseo Alcalde o fue...?
Claro, no, nosotros lo hicimos en el instituto que yo dirigía, la propuesta, los estudios suficientes para hacer realidad el paseo Alcalde. Ya después el diseño urbanístico y eso se lo dejaron a Juan Palomar y a otro grupo de
arquitectos. Además me sorprende porque políticamente todo mundo aprovecha el paseo Alcalde y la maravilla del paseo Alcalde, pero quieren un segundo piso.
Y además ahí,
y fue una maravilla ese paseo.
Además es muy congruente porque abajo de ese paseo Alcalde va la línea 3 en su parte subterránea. ¿No? No tenía sentido, como es el caso de la línea 2 con la avenida Juárez, que vayan 5,000 vehículos por hora sentido cuando tienes una línea de tren eléctrico abajo de gran capacidad. La línea 2 fue diseñada para 350,000 viajes diarios y ahorita nada más tiene 140,000 diarios,
claro,
aproximadamente.
Y entiendo que unos... Perdón, ¿me iba a decir algo, doctor?
No, bueno, me parece que nuestra referencia es la Ciudad de México, uh-huh, en los segundos pisos. Y no es una referencia afortunada. No es un modelo que deberíamos imitar, porque los resultados están a la vista, ¿no? Tanto en los plazos de concesión, que son muy grandes, de estas infraestructuras, en los costos de peaje, como en el tráfico inducido y los problemas viales que generan en las incorporaciones y salidas de los viaductos.
Ahora, lo que dicen también, doctor, digo, bueno, esto ya es un poco... Uh-huh. No quiero especular, pero bueno, el contexto político y lo que se dice es también que pues gran parte de los ánimos de segundos pisos también vienen de la Federación. No, es decir, que es la Federación la que está impulsando.
Hay un ingeniero que se nombra, que no, Riobó, que es como era el ingeniero de cabecera del expresidente.
Que es el que hizo un segundo piso, ¿no?
Es el que hizo el de San Antonio. Uh-huh. Entonces, como que esa tecnología y ese diseño estructural y tecnología de construcción él la patentó. Y pues hay otros grupos, no sé si asociados con él o no lo desconozco. El caso de Monterrey, por ejemplo, hay una empresa que está promoviendo ese segundo piso en Prieto Morones, un viaducto de 17 kilómetros, y finalmente hubo tal oposición por los daños ambientales que iba a tener que el gobierno decidió retirar la exigencia de la MIA, o sea, la manifestación de impacto ambiental, y con eso se canceló el proyecto. Pero ese es el referente más cercano.
Sí.
Pues estos segundos pisos está demostrado que generan tráfico inducido. En cualquier obra, por ahí mostraba una gráfica,
sí, la incluso, 39, ¿no?
Incluso son de fuentes muy 1994 y Cali Mayor, el gurú de los ingenieros de tránsito, ¿no?
Sí.
Entonces, hay un tránsito actual cuando tú haces algo.
Lámina 39, ¿verdad?
Sí, sí. Hay un tránsito actual y luego hay un crecimiento normal del tránsito año con año.
¿Eso es el tráfico inducido?
Sí. No. Hay un tráfico actual. Ajá. Y luego después a ese tráfico actual año con año se incrementa en un 2.5% en nuestro caso el volumen el flujo de tráfico que hay. Y después tú haces algo y generas un tráfico generado. Haces una urbanización y esa urbanización genera más tráfico. Y luego en el tiempo hay un tráfico que se va desarrollando en relación a todas las intervenciones urbanas que vas haciendo. Llega un momento en que esta infraestructura vial tiene cierta capacidad, se ve atractiva y entonces atrae a otros usuarios que no la utilizaban, y eso es lo que se llama tráfico inducido.
Claro.
Se ha demostrado que... hay ejercicios, por ejemplo, se hizo un ejercicio con inteligencia artificial
Lámina 40, sí.
¿Qué, cuál es el tráfico inducido tras la construcción de una autopista urbana? Con una base de 100, en 10 años se esperaría que el tráfico inducido fuera de un... Sí, llegara al 160%. O sea, son infraestructuras de vida muy corta. No se diga los 20 años.
Es decir, si ¿no? circulan 100 autos, en 10 años habría 160 circulando.
Sí, así es. Aparte de los que se generan
por
el desarrollo.
Ajá, sí, claro.
En más, la infraestructura estaría totalmente saturada, ¿no?
Esto es lo que haría una autopista o un segundo piso o lo que sea, ¿no?
Así es. ¿Por qué? Porque es como el símil de llevar... Tú ya no quieres que crezca la ciudad más allá de ciertos límites. Pero contradictoriamente, se te ocurre hacer un acueducto, suministro de agua, hacia donde ya no quieres que... crezca la ciudad, ¿no? En este caso es como llevar este viaducto, ¿sí? Esta posibilidad de comunicación más allá de los límites sustentables de la ciudad. Entonces, el construir este viaducto, como se plantea, se ha hablado de 40 kilómetros, hasta los límites con el circuito sur de Tlajomulco.
Y desde Glorieta Colón.
Así es. Qué barbaridad. Eso empujaría mucho más el crecimiento hacia el sur. Y por tanto, generaría más automóviles. O sea, por esa urbanización, que todavía hay más de 9,000 hectáreas por urbanizar, en esa zona, en un estudio que hicimos reciente, todavía hay 9,000 hectáreas por ocupar y algunas de carácter silvestre y forestal que también...
Como se las pueden echar, ¿verdad?
Se las pueden echar. Así es. Esto va a generar más tráfico. Aparte del tráfico inducido, ¿sí?
Claro.
O sea, el tema de tráfico inducido, un tráfico es el generado por la urbanización. El inducido es el tráfico atraído, no necesariamente
autopistas.
Por la urbanización, por tener una vía aparentemente más rápida y de uso para otras personas.
Uno de los argumentos de quienes están a favor del segundo piso dicen, bueno, pues a ustedes qué les importa si va a ser de cuota.
Nosotros lo pagamos.
No lo va a pagar el ciudadano porque al final lo va a construir un privado y va a sacar de lo que le paguen. Y tú, si no lo quieres usar, pues no lo uses. Pero quien lo pueda pagar, que lo pague. O sea, libre mercado.
Bueno, eso en cuanto a la construcción, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos, con base en los datos del recientemente cancelado segundo piso en Monterrey, hicimos cálculos y nos llevó a una inversión como de 1,000 millones de pesos por kilómetro. Uh-huh. O sea, considerando 3 carriles por sentido en el segundo piso y uno de esos carriles reversible en caso de tener contraflujos. Así está planteado el de Monterrey. En 40 kilómetros nos llevaría a una inversión de más de 43,000 millones de pesos. O sea, una inversión cuantiosa. Para que esto pueda hacerse, la concesión que se planteaba en Monterrey era de 40 años. Entonces, quien va a utilizarlo tiene que pagar un peaje según los kilómetros recorridos. No es cualquier cosa. A lo mejor los que viven allá pues, tienen capacidad económica y dicen, nosotros lo pagamos. ¿Sí? Quienes tienen capacidad para hacerlo. Pero, visto como ciudad, el problema no es ese. No es el pago del uso de la infraestructura durante más de 40 años en que se dé la concesión, a través de asociaciones público-privadas, que eso sería lo peor, porque en esas el gobierno tendría que meter recursos también, como fue el caso de la denominada línea 4, todavía sin concluir. El problema es la inyección de tráfico que le vas a producir en el resto de la ciudad con estas infraestructuras. Además de que los vecinos de estas infraestructuras todavía no lo están valorando. Ellos lo que quieren cómodamente es decir, yo quiero entrar y salir rápido de donde vivo.
Ya.
Yo quiero entrar y salir rápido de donde trabajo con mi auto. Lo demás no me importa, ¿no? Pero sí es un tema de ciudad, no es un tema nada más de los habitantes de esta zona de López Mateos. Es un tema de la ciudad porque con este tipo de infraestructuras, aunque tengan estas concesiones, se deja de hacer otras, se impulsa más el uso del automóvil y genera más problemas hacia el centro de, a la parte central de la ciudad después del periférico.
Oiga, doctor, ¿y qué alternativas tenemos ahorita? O sea, ¿qué podríamos hacer como para no quedarnos nada más con el mal sabor de boca de que todo está mal y puede sí. estar peor? Pero ¿qué acciones inmediatas o mediano plazo se pueden hacer?
Sí.
En términos muy generales.
Nosotros planteábamos que puede haber acciones a corto plazo uh-huh. y acciones a mediano plazo, 5 años, o sea, los 5 años que le quede a este gobierno, ¿no? En materia de acciones inmediatas, pues se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, sin duda, mejorar el equipamiento, infraestructura y seguridad vial para la movilidad activa. Sí, hay muchas personas que caminan ahí, que cruzan por ahí, que lo hacen en condiciones de mucha inseguridad. Se puede mejorar la operación del transporte público. Esta nueva línea que puso el gobierno, esta línea troncal de López Mateos y otras tantas rutas que pasan por ahí, pues no están operando bien. Tú lo puedes observar, las grandes colas que se producen en tiempos de máxima demanda esperando a los autobuses. Y para colmo se inunda, entonces los pobres usuarios están ahí medio protegidos en los paraderos y sujetos a que cualquier auto los bañe en cualquier momento, ¿no? Hay sin duda acciones de bajo costo en problemas de intersecciones y retornos viales.
Es lo que decía.
Hay mejoramiento de la gestión de la demanda del tráfico pendular. Estos contraflujos que están operando la comisaría vial, pues se pueden mejorar poniendo un sistema de monitoreo telemático y de flujos vehiculares y el uso de sistemas inteligentes de tráfico.
Claro.
Y no solo con agentes viales, ¿no? No solo en base a prueba y error. El gobernador comenta mucho este tema de prueba y error. Bueno, pues sí, esto existe, pero ahorita nuestro conocimiento y tecnologías están tan avanzadas que se pueden simular muchas cosas antes de tomar decisiones.
Claro.
Entonces no se trata nada más de hacer prueba y error en el campo, ¿no?
Claro.
Se puede hacer desde el gabinete y prevenir muchos problemas. Hay el uso obligatorio del macrolibramiento. El macrolibramiento es una infraestructura subutilizada. Nosotros pensamos que cuando menos para el transporte, el 30% del transporte de carga que está entrando a la ciudad y el periférico a través de los accesos carreteros, debería ser obligatorio que utilizaran el macrolibramiento. Los transportistas se quejan mucho de las tarifas del macrolibramiento y su falta de servicios. Yo creo que se podría hacer un convenio federal para reducir cuando menos a un 50% las tarifas, ¿no?
Para que los use.
El full que le llaman cobra 600 pesos el peaje, ¿no?
Sí.
Y pedirle al concesionario, que por cierto, el gobierno anterior del expresidente Obrador le aprobó la ampliación de la concesión a 20 años porque no le está dando el retorno de la inversión porque no se usa, a que en las intersecciones de los nodos se pongan paraderos con servicios para los transportistas y desde ahí, con horarios debidamente programados, se esté dosificando la entrada del transporte de carga que tiene como destino la ciudad.
Claro. Me quedan unos segundos, doctor, pero la principal a mediano plazo, ¿cuál sería su propuesta?
Yo creo que es importante diseñar la avenida López Mateos con una vialidad compartida multimodal. Creo que es necesario implementar un transporte público masivo. Nosotros hicimos estudios en 2016 y había una demanda de 150 mil viajes. Entonces, ya justifica la intervención de un transporte semimasivo tipo BRT o un tren eléctrico urbano. Creo que es indispensable la continuación de la línea 1 del tren eléctrico más allá del periférico. Ahorita están terminando la avenida, el Camino Real a Colima, que es, hoy veía en el periódico que en diciembre va a estar terminada. Eso también está generando perturbación en los flujos vehiculares de López Mateos, porque esos vehículos que antes se iban por ahí se están yendo ahora por López Mateos. Es muy importante esa continuación de San Agustín, pero yo no veo en la urbanización que están haciendo que estén dejando el espacio para llevar la continuación del tren.
Claro.
Por algún camellón a nivel de superficie elevado o subterráneo. O sea, en fin, hay una serie de acciones que, que se pueden hacer en el mediano plazo para mejorar las condiciones de movilidad de esa prolongación de López Mateos.
Claro.
Y no necesariamente podremos detallar una por una, pero no necesariamente la construcción de estas grandes infraestructuras que generan más tráfico.
Doctor Mario Córdoba, muchas gracias por haberme acompañado.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Pues ahí tiene usted. Muchas gracias por habernos acompañado en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y para reflexionar y seguir el debate en torno a este tema de Avenida López Mateos y los 7 accesos carreteros de la ciudad y el modelo de desarrollo urbano que tenemos. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y sintonizamos en la próxima emisión.